una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una gran oportunidad de platicar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp para que lo tengas ahí, justo ahí en tu lista. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto. Si estás en Canadá, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, debes anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Esta sensación de haber vivido una situación previamente, a pesar de saber que es completamente nueva, ha desconcertado tanto a científicos como a personas interesadas en lo paranormal. Algunos creen que el déjà vu es una conexión momentánea con una realidad alternativa o una línea de tiempo paralela donde ya vivimos esa experiencia. Otros sugieren que podría ser un vestigio de vidas pasadas, una manifestación de recuerdos de otro tiempo y lugar, Incluso hay quienes afirman que el déjà vu es un mensaje del más allá, un susurro de los espíritus que buscan hacernos conscientes de algo importante. Este fenómeno, que desafía nuestras ideas sobre el tiempo, la memoria y la percepción, sigue siendo un enigma que invita a explorar más allá de lo puramente científico, abriéndonos a la posibilidad de que lo inexplicable puede tener una explicación mucho más profunda y misteriosa. Hoy, puertas temporales a otras dimensiones, déjà vu.
¿Qué te parece? ¿Qué crees que podría estar detrás de esa sensación? ¿Un fallo en la memoria? ¿Una conexión con otras realidades? ¿O algo más espiritual? Nos gustaría que participaras en este programa porque está diseñado para hacerlos juntos. Así que te estamos esperando. También deseamos escuchar tu voz, charlar contigo o simplemente poner atención a tus narraciones.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. Saludos a todos los peludomaníacos de corazón.
Saludos, amigo.
Colorado.
Sí, señor.
Bueno, pues yo quiero contarles un relato que me pasó hace algunos años. En sí. El cual, pues me mandaron a mí y a otro compañero a hacer el levantamiento para una remodelación de una iglesia que se encuentra ahí por Indios Verdes. Pues esta remodelación consistía en plafones, muros y pues pintura y tuquis, ¿no? Entonces, pues ya llegamos allá a la iglesia, la cual no quiero mencionar para no quemarla.
Está bien.
Pero bueno, llegamos a la iglesia y pues todo bien, hicimos el levantamiento y todo, pero nos mandaron a una aula que se encontraba en la parte de atrás, en la cual había muchos salones, y en esos salones había, pues, salones grandes, salones chicos, como de escuela, así como los que utilizan para ver películas y como los que utilizan para estudiar. Entonces, pues nosotros hicimos el levantamiento de todo lo que se tenía que hacer, y en uno de los salones se me ocurre a mí, era una puerta de aluminio con esas que tienen dos vidrios, y pero no era completa, o sea, era de la mitad para arriba.
Sí,
bueno, un poquito más de la mitad. Y bueno, el chiste fue que estábamos ahí, hicimos el levantamiento y desde el inicio nos empezó a fallar un láser que utilizamos para sacar medidas.
Ok.
Ya que terminamos de sacar las medidas y todo, pues resulta que nos salimos, se sale mi compañero, me salgo yo atrás de él, y de repente, así como un flachazo, a los dos se nos queda lo de la puerta, ¿no? Entonces me regreso yo a cerrar la puerta, y al momento de regresarme mi compañero voltea también porque me iba a decir lo mismo. Lo pensamos al mismo tiempo, de hecho, qué extraño. Uh-huh. Y en el momento nos cierran la puerta, pero lo raro es que yo la puerta la dejé con el bote retrancado. O sea, tiene un bote de basura de esos de 20 litros, de que utilizan para pintura y eso.
Sí. Uh-huh.
Entonces, pues ya cierran la puerta y pues bueno, pudimos haber asimilado que fue el aire, pero lo extraordinario, lo extraño, fue que cuando cerraron la puerta, del otro lado estaba una señora parada, una señora pues de clase antigua, con su cabello güero, así como adinerada. Uh-huh. Con su pues bata así de las antiguas, esas que traen así como esponjadas los puños.
Sí.
Y estaba muy pálida, güera, y o sea, y recuerdo su cara, porque hasta su cara, o sea, se veía todo bien, así como si fuera una señora, pero súper enojada de que había dejado abierto el salón. Entonces, pues suena extraordinario, pero yo todavía en mi ignorancia, no sé cómo decirlo, pues agarro y le digo: ah, disculpe señora, solo iba a acomodar el bote. Cuando abro la puerta, esta desaparece y pues no me dio miedo, ni escalofrío, ni nada, pero pues sí nos sacamos de onda porque pues yo no agarré la onda, ¿no? De lo que había visto, y Y pues bueno, ese es mi relato de Gina y Nacho. Saludos a todos los peludomoníacos de corazón. Eso. Y de hueso colorado.
Saludos, mi querido amigo, muchas gracias. O sea, es que te tardó en caer el 20, ¿no? ¿De qué se trataba lo que estabas viviendo, mi querido amigo? Esta extraña aparición.
Estoy escuchando ahorita el programa con mi papá. Él se llama Omar y todas las noches estamos aquí presentes. Muchas gracias por estar juntos en familia escuchando esta emisión. Hola, peludomaníaco, soy Ángeles desde Puebla. Les comento que en una ocasión llegó mi papá junto con un señor en su auto. Lo curioso fue que detrás de mi papá vi a una mujer completamente de negro, que parecía tener un manto de encaje. Nunca vi su cara, pues estaba cabizbaja. Al descender del auto únicamente bajaron mi papá y el otro señor, cerraron el auto y entraron a la casa. No me dio miedo, pues era una niña, pero aún me pregunto qué pudo haber sido aquel ente que desapareció sin más. Fíjate.
Vaya, sí.
Traían a alguien más.
Me Too dice: buenas noches y saludos, bendiciones, Gina y Nacho, para todos los peludomaníacos presentes desde Puebla. Ok, en Puebla tenemos muchos seguidores, Gina, ya habría que hacer algo para ellos.
Sí, en Puebla saludamos a la 1090 de AM que nos está transmitiendo y a todos los amigos que nos están escuchando por allá.
Exacto, bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y desde luego son ustedes bienvenidos. En Puebla hay bastante historia, hay bastantes relatos que poco a poco tenemos que ir abordando. Y si tú gustas compartirlos, tú que estás en Puebla, te invitamos a que participes.
También saludos al Capitán García, aquí de la Ciudad de México, y le envía un saludo a Dorian y a su nuera Frida, que los dos son enfermeros. Y por lo mismo, deben tener muchas experiencias que quieran compartir aquí en la emisión, en los hospitales. Vaya, que hay mucho que contar en el área paranormal. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Agua que no corre hace charco. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, muy buenas noches, Gina, Vianey.
Vianey, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde aquí, de Jalapa, Veracruz.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, Gina, pues aquí con un pequeño relato.
Ay, esos nos encantan. A ver, ¿de qué se trata?
Mire, hace ya unos meses, venía yo escuchando ya de los podcasts que van saliendo, o sea, voy a ir tratando de irlos escuchando al día. Okay. Hace tiempo escuché sobre cuando va uno al panteón no debe uno de traerse nada. Escuché por ahí que pues no debe uno de traerse nada, ni flores, ni nada, ¿no?
No, claro.
Mi mamá fue a visitar la tumba de mi abuelita y sin querer se encontró una pulserita de San Benito. Se le hizo fácil, la agarró y pues bueno, se la llevó. Y empezó a tener malestares de salud. Volvió a recaer, estaba, o sea, muchas cosas que se manifestaron ahí en su casa, y ella se le ocurrió ponerse esa pulserita de San Benito. Pues ella se le hizo fácil, pues como cualquiera, uh-huh. Recayó en su salud, ahí en la casa empezaron a haber muchas manifestaciones en cuestión de animalitos, gusanitos, esos que son de, pues gusanitos esos chiquitos como si hubieran dejado así algo,
como arrocito,
por 10, ajá, larvas. Exacto, pero pues por más que tratábamos de limpiar y eso, pues no sabíamos de dónde salían. Le vuelvo a repetir, mi mamá recayó en su salud, se cayó, y muchas cosas que le pasaron a ella. Pues ya por último pues vimos por médicos y nada, y pues no sabíamos qué onda, sino que ella nos dijo, ya hasta por último nos dijo que pues se fue al panteón, encontró esa pulsera y pues pues yo creo que eso fue la que le hizo daño, no supimos qué. Pues ya con mi papá, pues fuimos así como que a devolver esa pulserita donde según ella la encontró. Uh-huh. Y pues bueno, regresando a casa, pues echamos agua bendita, pues tratamos de limpiar energéticamente. Pero pues hasta el momento pues no sabemos qué está pasando, porque nomás no ha querido ceder con su salud. De hecho, hace poco les mandé para preguntar al maestro Erizo Han, pues que si en realidad pues no se tenga algún mal, un enter, porque pues nomás no ha visto la suya en cuestión de salud, por más que hemos visto pues médicos, nada, ¿no?
¿Y si te contestó el maestro?
¿Te contestó el maestro?
No, pues bueno, ya no, o sea, he estado así como que yendo así de escuchando y no, bueno, creo que todavía no lo han pasado, o quizás no he puesto atención, pero pues quería yo saber si ella tendría algún algún ente o algo que la esté persiguiendo, porque también hace poco se volvió a caer y pues sí fue muy aparatoso, ¿no? Pero fue a raíz de esa medallita que se encontró, pues se le hizo fácil ponérsela y pues claro, ya se devolvió eso, se hizo un Padre Nuestro y en su mente ella pues pidió perdón por llevarse esa medallita, ¿no? O sea, no sabemos de quién era o por qué ni intención la dejaron ahí, pero pues ella sin deberle tenerla, pues pues ahora sí se le hizo fácil llevársela, ¿no? Y pues escuchando anteriormente ese tipo de relatos, pues yo creo que hizo un mal ella por recogerla, ¿no?
Sí.
Pero pues quería yo saber si le podían preguntar al maestro Erizo Han si ella traía algo, porque pues no hemos podido estar estable con ella en su salud. Entonces, ella se llama María de Luz Hoyos Luna, del 7 de mayo del 63, del 67, perdón.
Ok, bueno, ya sabes que con nosotros en la semana que entra, que esté el maestro, le vamos a preguntar.
Ajá. Claro, y también he escuchado el famosísimo, la llegada de la, ¿cómo le dice? El llamado de la muerte.
Sí.
Eso me sucedió, pero ese ya pasando a otro tema, hace un mes. Estaba yo aquí en mi recasillo sola, clarito escuché que me tocaron la puerta 3 veces. Sí. Digo, no había nadie porque pues yo vivo sola y me tocaron así muy fuerte la puerta de la recámara, así me espanté y lo único que hice fue como que pues así un Padre Nuestro y un Ave María para que pues se alejara, ¿no? Y al tercer día pues me enteré que falleció un familiar y después de ese familiar falleció otro, entonces pues yo creo que eso fue lo que me dio a entender o avisar que pues se fue el llamado de la muerte, o no le cómo le puedo llamar eso, porque sí fue así como que pues de momento, ¿no? Y al día así el tercer día pues me enteré de eso.
Fíjate que aquí hemos hablado de estos 3 toquidos específicamente, que sean 3, y siempre se ha relacionado con la muerte, el llamado de la muerte, como tú dices, y contigo sucedió que sí falleció alguien.
Sí, fueron 2, de hecho fueron pues donde vivía yo antes, pues ahora sí en mi pueblo, pues vecinos, ¿no? Entonces de la misma calle fueron un familiar y un vecino de donde vive mi mamá enfrente y de mi, ahora sí mi familiar a 2 casas pues de donde está la casa de mis papás, pero pues sí, así como que fue el llamado de la muerte. Lo único que hice fue rezar un Padre Nuestro y un Ave María y ya, o sea, pero pues en su momento sí me espantó y me saqué de onda, ¿no?
Claro,
porque digo, no es mucho, no es así como que de muy espantos, pero pues no quería yo dejar pasar eso.
Claro que sí. Nosotros, Vianey, agradecemos que nos cuenten estas experiencias que nos van rectificando lo que ya nos han contado en alguna ocasión y que, mira, nuevamente vuelve a suceder. Y sabes que cada noche nos gusta escuchar este tipo de experiencias.
Claro que sí, lo sigo escuchando, pues ahora sí, pues en podcast. Y pues reiterarles mis felicitaciones para este 30 aniversario, próximo 30 aniversario.
Exacto, muchas gracias.
Sí, ya estamos en cuenta regresiva en agosto, 30 años de estar juntos aquí como peludomaníacos.
Claro que sí, pues muchísimas gracias por llamarme y digo, quizás no fue algo de terror, muy de terror, pero pues algo pues de rápido.
No, claro que sí, te lo agradecemos y te mandamos un abrazo.
Hasta luego, buenas noches, hasta luego,
Nacho. A Gina.
Nacho, perdón.
Hasta luego, mi querida Vianey. Que estés muy bien, amiga, ni te preocupes. Sí, te agradezco bastante.
¿Alguna vez has sentido que un momento que estás viviendo es como si ya lo hubieras experimentado antes? Incluso con detalles específicos. Es una sensación que puede llegar hasta ser inquietante, conocida como déjà vu, una expresión francesa que significa ya visto. Aunque la ciencia tiene sus propias teorías sobre este fenómeno, en el ámbito paranormal, que es el que nos toca, el déjà vu es visto como algo mucho más misterioso, una conexión con lo oculto, con lo espiritual o incluso con lo sobrenatural. ¿Tú crees que sea una conexión entre otras dimensiones?
Bueno, pues es lo que estamos tratando de platicar con todos nuestros amigos. Y pues sí, efectivamente, queremos saber tu punto de vista, escucharte. Es lo principal, ¿eh? Quiero saludar a Ramón Cabrales Camarena. Hola, Nacho y Gina, buenas noches. Estamos atentos, oyéndolos mi esposa Jenny, porque no nos perdemos ningún programa. Como siempre, saludos desde Gómez Palacio, Durango. Muy bien, es muy buena costumbre escucharnos en pareja, en familia. Claro que es mucho mejor. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
De nuevo, el que siempre molesta, Ricardo.
Ricardo, bienvenido, bro.
De
Huehuetoca, ¿no?
Ah, eso. Es el emblema, ya se quedó.
Órale, pues. Muy bien, amigo, bienvenido. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Pues una experiencia donde ¿sí? estuvo construyendo una. Hospital.
Ajá.
O sea, teníamos aproximadamente como 5 horas de llegar al hospital.
Sí.
Pero como estaba custodiado, ajá, teníamos nuestra persona del ejército.
Sí.
Entonces.
Sí. Bueno. Bueno.
Claro.
Oye, amigo, ¿qué crees?
Sí.
Se está como cortando la señal. No sé si es tu ubicación o algo está pasando por ahí.
Escúchame.
A ver, vamos a intentarlo, mi amigo. ¿Decías que estaban construyendo un panteón?
No. Estábamos en custodia de una persona que era un delincuente.
Correcto, es que sabes que estaba yo leyendo aquí un comentario de así de reojo y construyendo un panteón. ¿Cómo van a construir un panteón? ¿Sabes qué? Dame un segundito, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo.
Eso.
El miedófono está listo. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
todo lo hondo es bien profundo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos. También coméntanos si ya has tenido algún déjà vu.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Ricardo. Ahora sí, brother, vamos a ver si ya se arregló la llamada y vamos desde cero, ¿no?
Claro. Eso es. Bueno, empezamos. Entonces, la situación es esta. Uh-huh. Tuve que hacer una custodia en un hospital.
Eso es.
De un delincuente que tuvo una... Bueno, se estrelló en la avenida Coacalco en una gasolinera. Lo trasladaron. Fui a custodiarlo junto con mi personal.
Sí.
Pero aquí lo que sucedió es que al siguiente día fallece porque tuvo estrellamiento de vísceras. Pero cuando vamos nosotros a certificar que la persona, si realmente está, es la persona fallecida, se abre la llave de donde se lavan las manos los familiares.
Ajá.
La llave es del agua.
Sí, solitas.
Solitas. Y jalan la cortina.
Sí.
Porque ahí son aislamientos. Entonces, jalan la cortina y ¿quién la jaló? Nadie. Ajá. Ay, no manches.
Ajá.
O sea, qué bueno. El chiste es que ya lo desentuban, le quitan todo lo que tenía puesto, todo el suero, todo.
Ajá.
Nos llevamos para trasladarlo a la... Ahora sí que... al área de los refrigeradores.
Sí.
Estamos en un sexto piso.
Ajá.
Y DJ, más o menos por ahí de tercer piso, que se sienta el fallecido.
¿Cómo crees?
¿Se incorporó?
Sí, se sentó. Dio un respiro, pero bien profundo.
Ajá.
Y descansó. Y después descansó.
O sea, ¿descansó, se volvió a acostar o cómo?
Sí, cayó atrás. O sea, pues, con todo, se me desmayó la enfermera. Mis compañeros ya no sabían qué hacer. Y dice, no, cálmense.
Ok.
Eso es impactante porque en realidad puede ser y no puede ser paranormal.
Claro,
o
sí.
Sobrenatural.
Exacto.
Pero el abierto de las llaves,
uh-huh,
está, ese sí está más difícil, ¿no?
Uh-huh.
Entonces lo que yo entiendo es que una persona fallecida, su alma, su espíritu, su esencia, pide agua para poder seguir. No sé si estoy mal, pero eso es lo que yo tengo de entendimiento.
Sí, en algunas ocasiones nos han dicho esto.
Ok, a ver, tú interpretas. Entonces, que cuando se abrió la llave es porque el difunto requería de agua. O sea,
sí,
más
bueno,
o menos es la idea.
Es la creencia de toda enfermería.
Ajá.
De hecho, ahorita yo mando un saludo. Yo soy el Capitán García, mandaron un saludo a mi hijo y a mi nuera.
Ok.
Que son enfermeros.
Sí.
Y ellos han visto eso también.
Ah.
¿Qué pasa? Pues piden agua para poder seguir con calma, sin dañar a nadie y ninguna necesidad de estar molestando a nadie. Es lo que piden, agua.
Sí.
Entonces, ya después lo metimos a... Se llama mortuorio.
Ajá.
Es los refrigeradores.
Sí.
Después de que ya lo metimos al refrigerador, a esta persona.
Sí.
Independientemente que haya sido delincuente o no, nos tocan el aluminio. Unos toques.
Uh-huh. O sea, un golpe fue...
Fueron como 3-4 golpes para que le abra la puerta.
Ajá.
Y todos nos quedábamos, éramos 4 custodios. Todos nos quedamos viendo a todos así de... ¿Y qué hacemos?
Uh-huh.
Todos corrieron, nada más ya me quedé yo con la mano en el... ahora sí que la apertura, en donde se apertura el refrigerador, no se sale, pero ni a, de nada.
Ajá. Sí.
Así me quedé como unos 2 minutos.
Sí.
Y ya después ya así me dio así como cosa y me salí y le dije, ¿por qué me abandonaron, señor? No manchen.
Uh-huh.
¿Qué pasó ahí?
Sí, claro.
¿Por qué no te dan miedo a ti? Bueno, pues tiene más miedo a los muertos que... Digo, perdón, al revés.
A los
más
vivos. Vivo,
a los vivos que a los muertos.
Sí. Oye, amigo.
Dice, no.
Oye.
Está difícil.
Una pregunta que me surge así, mano. ¿Qué tipo de delincuente era? ¿Era, pues ahí, carterista? ¿Era un ladroncillo? ¿O era de esos que también arrebatan la vida de las personas?
Era un delincuente.
Ajá.
en el cual se dedicaba solamente a asaltar.
Ajá.
Y este asaltó una gasolinera.
Ok.
Entonces, su compañero estaba en un auto, en un Gran Marquis, no mal recuerdo.
Sí.
Ahora sí que el expediente.
Sí.
En Coacalco. Al lado de unos pollos famosos de ahí que son asados. Entonces, cuando escapa, se sube al Gran Marquis, acelera pata hasta el fondo.
Sí.
Y se me estrella.
Oh, perdió el control, sí.
Entonces llega el helicóptero.
Ajá.
Y lo lleva al hospital. Es donde yo ahí ya lo recibo con todo el reporte.
Ajá.
Y ya es cuando se ingresa y sucede todo esto.
Wow. ¿Quién sabe cuántas debería este muchacho, no?
Mira, Nayo.
Uh-huh.
Hay cosas que no podemos juzgarle a nadie.
Uh-huh.
Hay cosas que se hacen por necesidad.
Sí.
Hay cosas que se hacen por costumbre.
Pues sí, amigo, pero robar sistemáticamente, ahí sí ya no es necesidad. O sea, si no, tienes necesidad de dinero, pues hay que chambear, ¿no? Pero arrebatarle las cosas a las personas, su sueldo, su quincena, sus ingresos, que, híjole, pues eso sí ya no tiene perdón, mano. Bueno, perdón, estoy haciendo un juicio, ¿verdad? Pero la verdad es de que tienes razón. O sea, hay alguien que, por ejemplo, pues fue metido a la cárcel porque robó un bolillo, o porque se robó 2 manzanas.
Exacto.
Eso es distinto, ¿verdad? Fue necesidad, eso ni delito debería de ser, porque pues hay hambre, se ve que hay hambre, ¿no? Pero ya es...
O sea,
dime.
O sea, eso es lo que te comentaba.
Sí.
Yo también soy enfermero táctico.
Ajá.
Militar.
Sí, sí.
Entonces, yo mi juramento fue salvar una vida, indiscutiblemente lo que haya hecho.
Sí, sí, independiente.
Porque una vida es una vida.
Claro. Sí.
Sí, si es delincuente, yo no sé por qué se volvió delincuente la persona.
Ya que lo juzgue la ley, ¿verdad?
Ya que lo juzgue quien sea.
Uh-huh.
Pero yo trato de salvarle su vida.
Uh-huh. Sí, bueno.
Su integridad física.
Exacto.
Pero es difícil. Entonces yo no llego. ¿Qué es? ¿Es ratero? No, pues déjalo morir.
No, pues no tampoco se trata de eso. No, el comentario que hacía es por...
Linchan.
Sí, claro. No, el comentario que hacía es precisamente por las manifestaciones posteriores a su muerte, ¿no? No, pues ya el caso es independiente, es aparte. Pero las manifestaciones posteriores a su muerte es lo que me llama la atención. Entonces, por eso iba mi comentario. No vayas a creer que yo estoy haciendo juicio. Pues
no,
¿yo
no,
qué?
No.
Sí, amigo. Y entonces resulta de que primero fue raro que se movieran las cortinas, fue raro que se abriera la ventana. Ahí hay manifestación. Y esto nos indica...
La llave del agua.
Exacto. Una energía que andaba por ahí. Pasa el hecho este rarísimo que, como bien manifestaste, podría ser normal o podría ser sobrenatural. El hecho de que se haya sentado, exhaló y ya, una vez más cayó, ¿no? Tendido. Porque esto puede ser provocado por los gases, tú lo sabes, ¿no? Los gases que se van...
Claro que sí, pero después escuchamos los toques en la puerta de aluminio.
Eso ya no es normal, por eso ahí de ahí eso partió mi pregunta, pues quién sabe qué onda con este muchacho. ¿Cuántas debería o algo si estaba siendo ocupado por energías del enemigo, mano?
A lo mejor había muchas cosas en él que a lo mejor posiblemente inconscientemente su huella que decir gracias por todo. O sea, es que mucho, yo trato de hablar de la parte positiva de la gente.
Okay.
De la vida, la espiritualidad.
Sí.
Y yo siento que estaba despidiendo diciendo gracias.
Ah, muy bien. O sea, lo sentiste como una especie de, pues, muy amables, gracias por haberme atendido, por haber hecho el esfuerzo, el intento.
Hiciste la necesidad que yo tenía y no alcanzó la vida, ¿no?
Claro.
Eso a lo mejor pues, posiblemente es. Ay, mira, aquí viene mi gata. Ay, mi gata negra. Órale, Felicia, te mando un saludo. Es bien obediente.
Muy bien, mi querido amigo.
Tengo miles de historias de las cuales pues sí sacarían de onda.
Okay.
O sea, me gustaría que algún día me invitaran.
Ajá.
Pues, y te revelo todas las historias. Ajá. Todas las que tú quieras.
Pues ahorita te estamos invitando, amigo, ya nada más que hay que hacerlo dosificadamente para darle oportunidad también a los demás. No, yo sé, yo estoy súper seguro que tienes buenas historias,
Pues del ejército, Cruz Roja,
IMSS, rescate y todo eso, ¿no?
Todo eso.
Ajá, muy bien.
Todo eso.
Pues poco a poco, ¿cómo la ves? Nos las vas compartiendo si tú gustas.
No, el día que hagas un especial de todo eso, pues sobres.
Tú ya sabes que aquí todos los días es día de especial. Lo que quieras compartir es bien recibido. Porque especial te refieres a que hagamos, por ejemplo, que uno de rescatistas, un programa de rescatistas o cómo.
De mí se basaron para hacer la serie del canal 11 de paramédicos.
Ah, ¿a poco? Wow.
¿Sí?
Qué interesante. O sea,
paramédico, militar. Me han dicho matón, me han dicho muchísimas cosas.
Órale.
Pero he salvado más vidas que las que se han ido.
Así
entonces
es.
Prefiero contar todo lo bueno que contar lo malo.
Eso es.
Y dele una felicitación al maestro.
Ajá.
Por la respuesta de que quien ama. En nombre de quién ha matado más, Dios o el diablo, dile una felicitación.
Ok, claro que sí.
Pues, si lo escuché, si ahora sí que sí me cayó.
Ok, muy bien.
Pero también están todavía sobre en duda. Echanos una buena práctica.
Ok, bueno, pues ahí está.
Perfecto, amigo.
Que tengas bonita noche.
Entonces, un saludote, Gina.
Saludos.
Hasta igual.
Igualmente para ti.
Y pues sigo.
Ok,
sigo
amigo.
Aquí vivo.
Qué bueno, eso es muy bueno. Y así hay que seguir hasta que nos llegue nuestro momento, mi amigo. Que tengas bonita noche.
Buenas noches.
Hasta luego, mi querido Ricardo. Pues sí, siempre nos platica historias interesantes que tienen que ver con lo paranormal.
El déjà vu se ha interpretado también como una conexión con otras dimensiones, como una brecha entre el presente y otras realidades alternas. Algunas teorías sostienen que cuando experimentamos este fenómeno, yo creo que todos alguna vez en la vida hemos vivido ese déjà vu, estamos accediendo, aunque sea de manera instantánea, a una línea de tiempo paralela en la que los mismos eventos se repiten de forma casi idéntica. Así, cuando se activa la sensación de familiaridad, puede que no se trate simplemente de un error de procesamiento mental, sino una señal de que hemos vivido ese momento en otra realidad. Es como si nuestra alma, conscientemente o no, viajara entre mundos paralelos, cruzando una puerta temporal que conecta diferentes versiones de la misma experiencia. Y es una sensación extraña el decir, este momento ya lo había vivido.
¿verdad? Así es, y esto, como que ya lo viví, así dice uno, ¿no? Esto como que ya me pasó. Oye, comenta aquí Maribel Pineda, madrina, buenas noches. Dice, ¿por qué será que aquí, en Estados Unidos, no se siente la vibra igual que en los panteones de México? Cierto, ¿verdad? Allá en Estados Unidos los panteones más bien parecen jardines muy hermosos, muy cuidados. Bueno, por lo menos lo que alcanza uno a ver en algunas películas, algunos videos que nos han mandado nuestros amigos que están allá, llenos de banderitas por todos lados, banderitas de Estados Unidos, por cierto, y poco folclore como el que tenemos aquí en México, que les ponemos santitos, que les ponemos crucecitas, que les ponen, bueno, muchas cosas. Bueno, no hay hasta tumbas famosas, la tumba de Nachito, esa tumba donde le va, la gente va y le deposita juguetes. Ramón Cabrales dice, es que para entrar a un panteón o un hospital se debe pedir permiso para entrar, porque y para salir, dice, se agradece porque ahí hay entidades, dice.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, saludos nuevamente. Aquí, Me Too o Maite Orduña.
Órale.
Los famosos Bellavoz,
ajá,
yo los tenía muy seguido cuando era niña. Ahorita ya de mujer adulta, sí los he tenido y de momento, pues a mí siempre me han sacado de onda. Yo a Chihuahuas lo soñé o lo viví. Pero llega un momento en que llego a vivir la situación real y, o sea, y veo en cada cosa dónde están los objetos, veo las personas que vi vestidas en ese bellabú, un sueño, no sé qué fue, y las veo igual. Y, o sea, y exactamente pasa lo mismo.
Sí.
No sé si sea yo normal o no sé, pero sí, ya me ha pasado y siempre ha sido esa incógnita. Digo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí?
Claro, te queda esa sensación, ¿no?
Así es, sí, te queda la idea de que ¿por qué yo tengo que vivir esto? ¡Qué raro! Vamos a continuar, tenemos más audios y los queremos escuchar.
Buenas noches, me gustaría compartir mi historia con ustedes.
¡Órale!
Bueno, pequeño, esto pasó
pequeño, pelado maníaco.
En octubre de 2024. Yo estaba con dos amigos. Okay. Con uno que era hombre y otra mujer.
Bien.
Pues mi amiga empezó a hablar de un niño que se llamaba Paquito. Y pues empezó a decir que iba en esa escuela, que ya ni me acuerdo por qué salió el tema, pero estábamos así. Pues nosotros, ah, bueno. Y mi amigo le decía de broma, Paquito el del barrio. Entonces,
oh, sí.
Un día, pues nos dijo, ay, pues voy a llevarlos a conocer a mis amigos. Pues a Paquito, ¿no? Entonces ya fuimos con mi amiga. Yo fui primero que mi amigo. Y pues yo estaba ahí y pues ya conocí a tal Paquito. Pues era pálido. Tiene cabello corto. Y tiene una gorra azul. Eso era de lo único que me acuerdo más o menos. Pero bueno. Entonces mi amiga me dijo ya después del recreo, oye, ¿por qué nos sentábamos juntas? Oye, es que te quiero contar algo muy personal de Paquito. Y dije, pues bueno, amiga. Ella me dijo, mira, es que a Paquito un día llegaron unos hombres a su casa y golpearon a su mamá.
¿Cómo?
Y pues yo dije, ay, pobre Paquito. Entonces, pues yo ya, al siguiente día, pues ya volvimos a ir y pues unos días después, yo le dije a mi mamá, oye, pobre de Paquito, no va a estar con mi amiga porque hoy no vino. Pero después pasaron unos días, pues ya llegó mi amiga. Y pues nosotras así como de, pues porque no llega Paquito. Yo le señalé a otro niño, a mi amiga, pero no era Paquito.
Entonces,
hasta le fuimos a hablar y me dijo, no, yo no me llamo Paquito ni me dicen Paquito, yo no las conozco.
¿Cómo?
Nada más me dijo, no, pues yo nada más veo que se forman ahí, yo ni las conozco, yo ni he hablado con ustedes. Entonces ya nos fuimos porque él según iba con una maestra que se llamaba Reina. Uh-huh. Pues fuimos con ella y le dijimos, sí, oye, que el tal Paquito, que no sé si va aquí. Y me dijo, no, aquí no va. Vimos que las otras maestras de primero, pues no. Hasta fuimos con el director y me dijo, no hay más que un Paquito. pero en sexto. Entonces pues yo ya me fui con mi amiga.
Oh, ya sé por dónde vas. Sí.
Y él dice que va asustado porque él le decía Paquito el del barrio y pues nosotros. Pues yo no me reía, yo nada más decía, ay, pobre Paquito, porque le decía así.
Ajá.
Y mi amigo, y pues yo decía, ay, qué feo. Pero bueno, mi amiga.
Sí.
Dijo que. Que a lo mejor Paquito era un fantasma. Y pues, por alguna extraña razón, pues estaba con mi amiga. Entonces se lo contamos a, pues, a mi amigo. Y pues sí quedamos bien asustados. Bueno, espero que les haya gustado esta historia.
Sí, hombre,
y
caray.
Pues, otro día les voy a estar mandando otras historias, porque en mi escuela pasan muchas cosas.
Claro que sí, te vamos a esperar.
Gracias.
Saludos.
Los peludomaníacos del futuro.
Sí, los de la última generación peludomaníaca. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando hay, hay. Cuando no hay, pues no hay.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Estamos listos, escuchando tus relatos. Y también aquí los amigos que dicen, he estado yo aquí presente todas las noches. Daniel, Francisco Moreno, Ana Carrasco, que nos está escuchando en Boston. Dice, acá está nevando mucho, pero yo estoy aquí atenta. Vámonos a más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Hola.
Me llamo Ana.
Ana, ¿desde dónde nos escuchas?
Estoy hablando desde Naples, Florida.
Muy bien, ¿qué tal el clima por allá?
Está caliente.
Ah, mira, qué bueno que además estás aquí con nosotros y nos quieres platicar algo. ¿De qué se trata?
Bueno, tengo demasiadas historias, pero esta noche yo creo que les voy a contar dos nada más, para empezar.
Ah, bueno, somos todo oídos.
Demasiadas, desde como que fueron viajes de otras dimensiones que me pasaron a mí, a una hermana. Y esta que fue muy escalofriante, me pasó cuando yo tengo 50 y tantos años, como 53 años, soy del 71.
Sí.
Pero esta situación me pasó cuando tendría yo como 16, 17 años. Y yo soy de Río Verde, San Luis Potosí.
Muy bien.
Esperábamos siempre estaba yo con una prima, era un año menor que yo, y siempre esperábamos a mi tía que llegara de San Luis con el queso, nosotros hacíamos queso, y era de esas noches que se siente uno en la orilla de la banqueta a platicar. En aquellos tiempos la gente se sentaba en sus sillas y barría la calle, regaba la calle, y nos sentábamos nosotros en la orilla de la banqueta. Y en una de esas, mi prima y yo estábamos ahí sentadillas, eran después de las, no sé si eran después de las 12 de la noche o sería ya la 1 de la mañana, no sé, era muy tarde, ya la calle estaba vacía, la gente ya había metido sus sillas para hacia adentro, ya toda la gente se había guardado, nosotros esperando que llegara mi tía con el queso.
Sí.
De repente Todo se quedó callado, callado, callado. Se sintió como si hubiese sido... Fue un silencio que ni los grillos se escucharon. Se escuchaban al principio de los grillos, después ya ni los grillos se escuchaban. De pronto y de la nada, mi primo y yo estando sentados, así como unos, que serían unos 400 metros, como unas 6 casas de la casa de mi mamá y de mi papá, escuchamos de repente de la nada que sale un venado, un chivo.
Sí.
Salió un chivo zapateando, pero zapateando, así como se escuchaban los cascos en el cemento.
Sí.
Nos quedamos mi prima y no, lo de repente como que nos torcieron el pescuezo así para que lo miráramos. Y mi prima y yo, la quijada se nos quedó atorada, como que todo el cuerpo quedó tieso, nos quedamos tiesas mirando ese chivo zapateando. Era un chivo del tamaño de un burro, así de grande. De esos chivos que tienen los cuernos hacia atrás, como el chivo de Aries.
Sí.
Así grandotes.
Como un carnero.
Y de repente nos quedamos, yo me le quedé mirando a ella como sin poder hablar porque la quijada estaba toda. Pero con la mirada yo le quise decir, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y ella se me quedó mirando a mí, pero con una mueca de querer gritar o de querer llorar. Y nos quedamos mirando una a la otra y volvimos a ver al chivo. Y ese chivo era zapateando, literalmente zapateando. Así como cuando uno pone esa música que suena más o menos así.
Sí.
Tapatío.
O sea, zapateándole así. Pero zapateaba el chivo. Y nos quedamos, oiga, cuando nosotros volteamos, que nos quedamos ella y yo, esas volteamos a ver al chivo. Y una vez que el chivo paró de zapatear, el chivo se quedó a media calle mirándonos y tenía los ojos que parecían lumbre. Cuando el chivo miró, que nosotros nos quedamos, es que se me paran los pelos de las manos y de la nuca, nomás de acordar. Hasta me dan ganas de llorar. Sí. Cuando nosotros volteamos a ver ese chivo, el chivo que nos mira con la mirada y que nos hace así con la cabeza para arriba, como diciendo, ¿qué hubo? No, hombre, nosotros, patitas, ¿para qué las quieres? No supimos ni en qué momento nos hicimos del uno y del dos, y era una chorreadera de diarrea y corrimos para adentro.
Me digas.
Asustadas, que la puerta no supimos ni cómo la abrimos. Mi prima se brincó por arriba de su casa y yo me acuerdo que la puerta estaba cerrada. Yo no supe cómo yo me metí, se brincó por arriba y nos encontramos allá por el baño y las dos no supimos ni cómo entramos. Tuvieron que barrernos, tuvieron que no sé qué tan, no podíamos ni comer. El tiempo pasó, nosotros no comíamos. Nosotros no hablábamos, decía mi mamá. A mí me decían esqueleto rumbero de lo delgada que quedé. Pero nunca supimos que de dónde salió ese chivo. No, bueno, imagino que era el diablo, no sé qué sería.
Porque claro, porque la característica de los ojos, como ojos de lumbre, no es normal.
No, y el hecho de que nos hubiera hecho, el animal levantó la cabeza como diciendo que hubo. Y ahí fue donde nosotros agarramos y corrimos, no supe si corrimos y volamos y no supe, lo único que yo sé es que cuando llegamos para adentro, ya nosotros estábamos muy mal, mucho muy mal. Me acuerdo y me tiemblan las manos. Esa experiencia nunca la voy a olvidar porque nunca supe dónde salió ese animal, nunca se me olvida esos cuernos así. Y entre la penumbra, ahí meramente donde estaba, ahí había un poste. Y el poste lo usaba exactamente, pero el demás, el resto de la calle estaba oscuro. Y debajo de esa luz él zapateaba.
Sí.
No supe qué fue, pero fue el susto. Bueno, fue un susto bueno, no. Esas cosas no se olvidan. ¿Jamás? Bueno, esa fue una historia.
Sí.
Esa fue una historia.
Muy bien.
Pero ahora viene otra.
A ver.
Esta otra me pasó con una hermana.
Sí.
Estábamos acá, yo tenía en aquel entonces 26 años y mi hermana tenía como 18 años. Hay un pueblo aquí como una hora de Nicos que se llama Imócali. Sí. En ese baile iba a venir Fito Olivares y iba a estar la mafia. Era un baile de Halloween. Y le dije a mi hermana, ¿qué quieres? Y dijo, sí, vamos, y fuimos al baile. Andábamos en el baile. Era un baile de disfraces, toda la gente andaba disfrazada. Unas que otras no, nosotros no andábamos disfrazadas, nosotros íbamos común y corriente.
Sí.
En el baile, y en aquel entonces, yo no sabía, nunca había escuchado hablar de Freddy Krueger.
¿Freddy Krueger?
Un hombre que trae unos cuchillos en la mano.
Sí.
Guantes, sí.
Grandotes, sí, tiene una cara larga y
tiene un
sombrero. Bueno, andábamos en el baile, mi hermana y yo, esta era mi hermana. Andábamos nosotros ahí, sino que nosotros notábamos que en el baile andaba un hombre disfrazado de Freddy Krueger. Y cuando ese hombre pasaba, lo más raro de todo era que el hombre bailaba solo. Lo mirábamos pasar, pero cuando él pasaba de cerca de nosotros, olía muy feo. Yo no sé a qué huele el azufre, pero ese señor, y peor, cuando él pasaba cerca de nosotros, nos daba escalofrío, nos daba un frío en la espalda. Sino que nosotros, entre el baile y todo eso, pues no le dimos la importancia que debimos haberle dado.
Sí.
Pasaba eso, y lo más raro también era que era más alto de lo normal. Ese tipo yo creo que medía por ahí más de 2 metros. Pero en el disfraz y todo eso, yo creo que la gente no le dio importancia porque pensaron, yo creo que o el hombre traía zancos o era algún americano. Pero él no hablaba con nadie, él nomás bailaba y se movía al ritmo de la música, pero solo. Nunca me fijé si flotaba, nunca me fijé si el hombre bailaba con alguien o tocaba a alguien, él andaba solo. Bueno, pero cuando pasaba cerca de nosotros, y nosotros notamos varias gente que se tapó la nariz cuando él pasaba cerca de ellos. Se acabó el baile y le dije yo a mi hermana, mira, no, antes de que se acabara el baile, le dije yo, porque dijeron, esta es la última tanda que vamos a tocar, y ya nos estamos despidiendo, que fue que vino, le dije a mi hermana, vámonos de aquí, porque cuando se acaban estos bailes de este pueblo, aquí hay balazos y aquí hay muerte, vámonos. Mi papá nos acostumbró que en un baile siempre nos fuéramos antes de que se acabara el baile.
Okay.
Le dije a mi hermana, vámonos. Agarramos y salimos. Luego, fuimos el primer carro que se movió del parqueadero. Había por ahí como unos 1500 carros. Lleno estaba el lote de carros. Salimos. Yo tenía una camioneta Ford. Una Ford 150. Salimos. Saliendo del pueblo, como a los 15 minutos más o menos, al salir del pueblo, salimos y estaba una curva. Está la curva saliendo del pueblo a mano derecha. Esa curva le dicen la curva del diablo. Ya se imaginarán por qué.
Sí.
Íbamos saliendo mi hermana y yo iba manejando.
Ana, aquí te vamos a interrumpir porque llegó la pausa. No te vayas y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón,
claro,
55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me tienen como perro de rancho. Me amarran en las fiestas y me sueltan en las broncas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos rápidamente con Ana. Aquí la tenemos lista para continuar con tu relato.
Ok, vamos saliendo, nos quedamos en que íbamos mi hermana y yo.
Sí.
Saliendo del pueblo. Y había una curva que se veía. Hay una curva que se le dicen la curva del diablo. Está a mano derecha saliendo del pueblo. Uh-huh. Pues ni más ni menos. Apenas iba agarrando yo la curva. Cuando de la nada. Y sin decir agua va, exactamente en la curva cuando íbamos saliendo, ahí estaba Freddy Krueger. Uh-huh. Cuando lo vamos mirando mi hermano y yo, ese no sé, era grandísimo, era alto. Ese tipo, esa figura, eso lo que haya sido. Yo no me recuerdo que pegó el manotazo como para querer agarrar la camioneta. Entonces yo iba manejando. Literalmente, la camioneta se levantó en el aire y yo vi a Freddy Krueger abajo. Y mi hermana, yo al verle la cara a mi hermana, el pánico en la cara de mi hermana, no tenía explicación. Yo tenía un crucifijo en la camioneta. El crucifijo se iba guindando, se iba moviendo de lado a lado. Y yo lo único que recuerdo fue haber dicho, en el nombre sea de Dios. Y yo volteé así con el rabo del ojo porque me quedé tiesa. El cuello se quedó tan tieso que yo no pude hablar. La cara quedó con una mueca de pánico donde quise gritar. Mi hermana no alcanzó a gritar. Yo recuerdo haberle visto a mi hermana que ella quedó tiesa con el impacto y yo alcancé a ver con el rabo del ojo a Freddy Krueger cuando aventó el manotazo y la camioneta literalmente en el aire porque él quedó abajo. Freddy Krueger quedó abajo. Él estaba abajo, yo lo vi. Yo sentí el aire de la camioneta arriba en el aire. Y la carcajada de Freddy Krueger se extendió por todo. Esto sí me acuerdo, se me paró los pelos bien rata.
Sí. ¿Qué es
Freddy Krueger soltó la carcajada en todo ese campo y se vino una pestilencia y como una humadera que no supimos de dónde salió. Uh-huh. El manotazo que ese individuo, ese ente o lo que haya sido, aventó fue para volcar la camioneta. En mi mente y en este momento y seguiré pensando hasta el último día que yo me muera que Dios existe.
Claro.
Porque en el momento que yo dije, en el nombre sea de Dios, la camioneta se elevó. Sí. Y digo se elevó porque yo la sentí, yo la vi que se elevó. Yo sentí cuando el crucifijo se levantó hacia arriba, al mismo momento que la camioneta se levantó. Freddy Krueger quedó abajo. Yo no supe cuánto tiempo manejé yo, cuánto tiempo nosotros quedamos frisados. Cuando yo vine a reaccionar, ya nosotros del pueblo donde habíamos salido, a donde llegamos, es casi una hora. Ya yo iba llegando a Airport Road, la carretera del aeropuerto de acá de Naples, que era la entrada para Naples, era la segunda entrada para entrar a la ciudad donde nosotros íbamos. Sí. Cuando yo voy mirando el letrero y reaccioné, yo volteé a ver a mi hermana y mi hermana volteó a verme a mí. Fue como si nos hubieran tronado los dedos así y las dos despertamos. ¿Cómo yo manejé desde el pueblo de Moca y hasta ahí? Pues no lo sé. Yo volteé a ver a mi hermana y yo le dije a mi hermana, ¿viste lo que yo vi? Dijo, sí lo vi. Llegamos a la casa de nosotros y volteé a ver, nos bajamos y miramos la puerta del pasajero para ver si la camioneta tenía algún tallón o algo que nos pudiera decir que no, nosotros no estábamos tomando. no estábamos tomando, no tomamos bebidas alcohólicas, nunca usamos drogas, no salimos, el baile se acabó por ahí a la 1:00 de la mañana. Sí. La camioneta tenía unos tallones en el lado del pasajero. O sea que los cuchillazos o el manotazo que el personal aventó o que el ente aventó a la camioneta, ahí estaba la prueba.
Sí, quedó la evidencia.
¿Qué pasó? ¿Qué fue? No lo sé. La camioneta quedó intacta. La camioneta, lo único que la camioneta tuvo fueron los tallones de los... Es que no son 4 cuchillos. Quedaron 4 rasgones en la camioneta.
Oye, como wow. Tú dices, ahí quedó la evidencia.
Ahí quedó la evidencia. Jamás volvimos a ir a ningún baile. Esa fue la última vez que fuimos a un baile nosotros. ¿Qué fue? No lo sé. No lo sé lo que fue, que nos siguió a nosotros. ¿Por qué nos siguió a nosotros? No lo sé tampoco.
Fíjate algo.
Y de que Dios existe, porque eso nos pasó a nosotros.
Sí, algo fue... algo muy perturbador que incluso les llevó a tomar la decisión de ya no salir más, ¿no?
Mi hermana no habla de eso. Yo le platico a una hermana que ella es trailera, por cierto, voy a ver si la... Un saludo para Camelia y René, que son traileras acá en Estados Unidos. Uh-huh. A ver si puedo convencer a mi hermana para que les platique. Ella es trailera y por lo general maneja de noche. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo para él y para ella. Pero ella trabaja y maneja de noche siempre y le han pasado muchas experiencias paranormales, desde ver gente caminando por la carretera. Miró a la Santa Muerte también por plena carretera. Ay, les tengo una muy buena, luego se las cuento.
Okay.
Una de la Santa Muerte también. Ajá. Pero bueno, mi hermana, a ver si la convenzo que les cuente también. Ella ha estado en otras dimensiones, en la calle, y de repente, boom, aparece en otro lugar. Wow. Yo también me pasó eso, a ver si más adelante les cuento, pero por el momento eso fue todo. Fue un placer haber sido parte de La Mano Peluda.
Así es.
Y un saludo para todos los radioescuchas. Un fuerte abrazo para todos y gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti por estar aquí y próximamente nuevamente en contacto.
Muchísimas gracias, Gina, Nacho, fue un placer. Saludos a todos, un fuerte abrazo.
Hasta luego, amiga, muy amable. Híjole, pues sí, ya tengo ganas de escuchar a su hermana, nada más de fijarme en este tipo de historias que nos platicó. Ya me imagino las de su hermana, trailera, ¿no? Allá en Estados Unidos se ocupa mucho que ya hay un gran número de operadoras, como decía nuestra amiga, ingeniera de navegación terrestre, ¿no? Muy bien, me parece genial. Ojalá que se animara tu hermana, mi querida Anita, y aquí la vamos a estar esperando con mucho gusto.
Sí, aquí también tenemos más relatos de lo que tú nos has mandado.
Hola, Gina, Nacho, buenas noches. Aquí le saluda
Giancarlo.
De Puerto Rico.
Bienvenido, amigo.
Para hablarle un pequeño relato que tuve, lo que es la música y cómo afecta a cada uno de nosotros, sea, ¿verdad?, música de salsa, rock, merengue. La cuestión es que de chiquito, pues, yo y mi hermano sufrí mucho de abuso, en cuestión de que mi mamá, pues, decidió mejor ser mujer antes que hijo, antes que madre.
Oh,
no abandonó.
Híjole.
Entonces crecimos en hogar de parte de la familia, le llaman, con hogares sustitutos. Entonces nosotros nos pasamos, pues, en hogar, porque nadie nos quería, sufrió mucho maltrato verbal y eso. La cuestión es que llegamos a un hogar de monja, la cual, en ese hogar de monja, esas mujeres eran terribles, se golpeaban, nos insultaban, hacían un montón de cosas. La cuestión es que yo me fui como que trancando y enojándome por dentro, y me empecé a refugiar en la música de death metal, brutal death, música, pues, a lo que saben, pues, música de blasfema y música bien diabólica.
Pesadísima, sí.
Entonces me fui refugiando eso, hasta empezar a ver que llamé como gótico en la escuela, donde quiera que iba. No quería saber nada de Dios, no quería saber nada de lo humano. Me cerraba yo mismo. Entonces, la música es tan poderosa que yo me ponía a escucharla, ¿sí? Normal. No importaba si blasfemaba, lo que hacía, ¿no? Realmente no me importaba. Entonces llegamos a un momento en la que, en lo que esa música abre portales, esa música así abre cosas, ¿verdad? Fuera de este mundo. La cuestión es que yo comienzo como que ver cosas como que sombra en mi casa, ¿no? Como, para arriba, para abajo, como que de la nada, en el cuarto donde estaba en la parte de atrás de la casa, y veía como una sombra caminando de un armario a otro. Y yo, bueno, son cosas mías, ¿no? Fíjate que en el cuarto mío yo lo tenía pintado color azul marino, uh-huh. Y que era bien oscuro. Y tenía un foco de luz eso color roja. Okay. Parecía un cuarto eso de fotografía.
Ajá.
Y yo, hacen de vaina mía. La cuestión que cogí, pues, leí, ¿verdad? Leí con ese Puerto Rico, leí Pichón, leí lo loco. Entonces, ¿qué pasó?
Ok, vamos a la pausa y ahorita regresamos con tu relato, amigo, mi querido Giancarlo.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El que anda de buenas no puede andar de malas.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a escuchar este relato.
Yo empecé como que cuando yo me acostaba, sentía como que algo se acostaba junto a mí. Y yo volviéndome loco. Y le contaba a mi hermana mayor y ella no, como que no me creía. Entonces volví, otro día me acostaba así y sentía como que alguien desde los pies, de donde están mis pies, cuando te acuestas en la cama, como que se sentía como que alguien va pisando hasta que llega a lo tuyo. Llegó un momento en que fue tanto que yo le decía a mi hermana y ella no me creía, entonces yo dije, enciérrate en el cuarto ese, hizo. Entonces ella se encerró y yo cerré la puerta con seguro, de afuera, para que ella no saliera. Entonces esa mujer empezó a golpear la puerta, empezó a gritar, y empezó a gritar, y empezó a gritar. Y yo abrí la puerta y salió nerviosa, que casi no podía ni hablar. Y ella dijo que ella, la que se sentó, empezó a sentir como que alguien se caminaba donde ella, en la cama. Se sentía la como que la pisada. Fíjense que con el tiempo, ¿verdad? Pues crecí, seguí con eso, como que me acostumbré a eso. ¿Qué pasa? Llegó un momento de que esas cosas están afectando a mi vida, en cuestión de que me empezaron a llegar pensamientos, ¿verdad? De vivirme. Empezaron a llegarme muchos pensamientos de odio hacia las personas. Empezó a llegarme pensamientos de llegar con brujería. Nunca compré el libro de vudú y magia negra, pero nunca, gracias a Dios, ¿verdad? Nunca realicé ninguno de esos
ritos,
rituales, sí, que pedían ni eso. Porque yo quería, pero pues mi mamá y mi papá eran son cristianos, y mi abuelo eran pastores, y ¿verdad? siempre han orado por uno, y no han inculcado la palabra de chiquito. La verdad, la palabra dice que, ¿verdad? Que a los niños, ¿verdad? Que cuando tú le das la palabra, lo guía el camino y ellos no se van a apartar de ellos. Uh-huh. La cuestión fue que llegó, ¿verdad? Mi adultez. Estaba yo, ¿verdad? Estábamos lo más tranquilos, ¿verdad? En mi casa. De momento, estoy con mi hermana y mi esposa. Yo estoy, nos fuimos a dormir. Entonces pasa, yo siento que algo nuevo se trepa a la cama. Entonces, ella, mi hermana evangelista, ella se fue a orar a un cuarto, como a las 2 de la mañana. Entonces yo siento que lo que le llaman la parálisis del sueño, Y yo estoy, mira, siempre que pasa eso, lo que yo hago es orar en la mente, porque no puedo hacer más nada. Pero en ese momento yo estaba gritando y tratando de llamar a mi hermana, que estaba al lado del otro cuarto, y nada, y nada. Entonces al otro día, cuando me pongo a orar y eso, a velar, para que esa cosa me deje, al otro día le digo a mi hermana lo que pasó. Mira, ¿qué hora fue eso? Y dije, como a las 3, 2, 3 de la mañana. Y me dijo, a esa hora yo estaba orando porque el Espíritu Santo me levantó que orara porque había un demonio en la casa. Y una cosa, ¿verdad? Cosa que uno se lo cuenta a las personas y las personas no lo creen. Las personas no creen que esas cosas, lo que es la película para adultos, lo que es la música así de música gótica, música de, ¿sabes? De metal, core, todas esas cuestiones, eso abre portales, está abriendo puertas. Entonces esos espíritus malignos se quedan en tu casa porque tú le estás dando permiso para que estén rodeando tu casa. Llegó un momento también en la que un día yo estaba con mi esposa en la casa.
Sí.
Y mi esposa sintió que mi esposa estaba durmiendo, mi esposa sintió como que alguien la estaba mirando. Entonces cuando ella se levantó, que abrió los ojos, vio como que alguien mirándonos. Y esa mujer trató de levantarme y dijo que trató de levantar, que se puso a orar, lo único que pudo hacer orar, porque no podía levantarme, una cosa que es espantosa, que ella todavía lo cuenta y le acata calofrío. ¿Verdad? Y no sé, ¿verdad?, lo que están hablando en el programa, apenas vi que están en vivo y eso, pero un pequeño, ¿verdad?, historia que me sucedió a mí, a través de la música, ¿verdad?, que la música es bien, acuérdate que nosotros somos seres musicales y nosotros somos seres emocionales, perdón, discúlpeme, emocionales, sí. Por eso es que la música, tú la pones a la música, depende de la música, te cambia el estado. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo no estoy con esas cosas y ya la gracia de Dios ya no estoy sintiendo nada de eso. Y otra cosa fue también, se me olvidó decirle, ahora que me acordé, que cuando un día salimos para la iglesia, entonces estaba hablando de eso, de la parálisis de sueño, lo que era eso, ¿verdad? Y nunca, ¿verdad?, nunca me había puesto a hablar con eso con mi hermana. Entonces pusimos a hablar del camino y le decía, mire, y pueden creer que llegando a mi casa, que me acuerdo a dormir, me sucede eso. Una cosa horrible, ¿verdad? Una cosa horrible, horrible, horrible. Uno se siente tan indefenso, uno no puede mover las manos, no puede mover los pies, no puede gritar, no puede hacer nada. Porque orar. Mucha gente dicen que lo hable malo y otras cuestiones. Eso no, ¿verdad? Mi opinión, ¿verdad? Mía, ¿verdad? Disculpen con las personas que piensan, ¿verdad?, de que insultarlo, hablarle malo a los espíritus, lo sería. Eso lo aleja, eso no, realmente no va a hacer nada, porque de la inmundicia ellos viven.
Así es.
O sea, tú le dices una palabra, una grosería, ellos viven entre inmundicia, ¿entiendes? No hace ningún sentido eso. Pero como, ¿verdad?, yo acá opinando. Nada, eso es todo, Jim Nacho, ¿verdad? Gracias, ¿verdad?, por escucharme y gracias, ¿verdad?, por permitirme darme esta oportunidad, ¿verdad? Y seguimos escuchando, lo llevo escuchando desde Puerto Rico.
Muy bien.
Desde hace años y años. Bien, me acuerdo que estaba bien, bien joven cuando empecé a escucharlo.
Perfecto, amigo. Muchísimas
y eso,
gracias.
¿Verdad? Gracias, y que pasen buenas noches desde acá de Puerto Rico.
Gracias, mi querido amigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Me imagino que eres Mr. Pickles, porque fíjate, justo iba a leer tu mensaje. Dice Mr. Pickles, por fin en vivo aquí desde Jan, desde PR. Me imagino que es Puerto Rico.
Saludos, ¿verdad?, a todos los amigos de Puerto Rico, sí. Y esperamos que compartas nuestra emisión para que haya más y más amigos escuchándonos también de por allá.
Y sobre lo que mencionas, es cierto, es verdad. Las palabras que nosotros emitimos tienen una vibración, una carga energética, sea alta o sea baja. Y a veces hay música que propicia precisamente el movimiento de energías. Ahora, como comenta por aquí Jiménez Mirabal, dice, al parecer a este joven lo estaban trabajando y pues tal vez la música solamente fue como un instrumento, pero tú ya estabas teniendo algunos problemas. Y sabes otra cosa, me da muchísimo gusto que alguien que desde la infancia haya tenido problemas muy muy severos, muy fuertes, como reconocer que su propia mami no lo quería y que vivieron una infancia tal vez muy dura y que ahora se puede acordar como anécdotas de esas que nos hacen crecer en la vida, amigo. Obviamente todos tenemos un destino y me da gusto saber que inclusive tienes una esposa, no sé si tengas hijos, pero te mandamos un abrazo. A ver, viene por ahí un audio que vamos a escuchar en este momento.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos mis amigos peludomaníacos. Pues aquí nada más quiero hacerles una pregunta, una manera de pregunta, y para abrir un poco de tema, a ver si a alguien en el chat le ha pasado algo parecido con todo el tema relacionado a las Alexas, a las famosas bocinas que muchos tenemos en casa. Sí. La verdad es que a mí nunca me ha pasado nada, pero desde que recientemente vimos un video en familia en donde pasan cosas pues bastante de miedo, la verdad, con una Alexa, que a final de cuentas el tema está de control en el video que vimos, inclusive la desconectan y aún desconectada seguía hablando. Desde que vimos ese video, nosotros también la desconectamos en las noches, cada que no la estamos usando, mejor desconectarla. Pero sí sé de algunas personas que me han comentado que reacciona a veces de unas maneras medio extrañas. A ustedes aquí en la audiencia o a alguien, ¿qué tal? ¿Qué les ha pasado? A ver, cuéntenme, los escuchamos.
¡Órale!
Claro, estos dispositivos que de repente también llegan a producir miedo, ¿eh?
Así es, bueno, pues a veces los nuevos aparatos inteligentes justo hacen gala de eso, ¿no, Gina? Son tan inteligentes que a veces nos sorprenden. Inclusive no sé si les ha tocado que estas bocinas de repente estás en una conversación y se metan en la conversación y dan puntos de vista y tú dices, ¿qué huele si no te pregunté absolutamente nada, ¿no? ¿Cuál es la razón por lo que te estás manifestando? Qué increíble, pero así sucede. Es una realidad que no podemos negar. Vamos con más audios.
Buenas noches, Gina y Nacho. Otra vez aquí andamos.
Saludos, bro. Nos habías espantado.
Quiero platicar una serie de teorías sobre el déjà vu. Una de ellas es propia, es como un dogma, una verdad mía propia, no sujeta a prueba. Okay. El déjà vu podría ser que algún viajero en el tiempo alteró la línea actual, provocando que cambiaran algunos sucesos. La segunda, obviamente la científica, que no recuerdo, disculpen mi ignorancia, no recuerdo muy bien la definición, pero es algo que causa el subconsciente porque ha retardado la asimilación del evento. La científica, la mayoría la conocen. Y hay otra tercera, de igual manera, propia mía. La tercera podría ser algún evento que terminó catastróficamente, por ejemplo, terminó con tu vida, pero te salvaste de cierta manera. Entonces el subconsciente recuerda o te advierte que hay un peligro y a consecuencia de ello, el déjà vu. Aunque en ciertas ocasiones he tenido algún tipo de déjà vu parecido, pero el déjà vu sí te quedas pensando que ya lo has vivido. Y yo he tenido otro parecido, pero que en realidad sí lo viví ya. Es un poco más raro. De igual manera, creo que a otras personas les ha pasado.
Bueno, ok, claro.
bueno, una manera peculiar, pero nos dio información acerca del déjà vu. Vicky, buenas noches, saludos amigos peludomaníacos, saludos a mi hijo Chris y mándenle buena vibra, mañana tiene un torneo muy importante, que Dios lo acompañe, aquí estamos trabajando y escuchándolos. Bueno, claro que le deseamos lo mejor a Chris en el torneo, que salga campeón, porque su mamita siempre lo está apoyando y ahorita trabaja y trabaja, que ella es una modista de alta costura, y ahorita está diseñando algunas prendas, pero deseando que su hijo esté en el mejor torneo mañana.
Eso es, sí, le deseamos lo mejor y a triunfar, se ha dicho, señores, ponle dedicación y esfuerzo y vas a ver que todo va exactamente en proporción a el tiempo y dedicación que le pongas. Vas a ver, el esfuerzo cuenta muchísimo también. Carlitos Mac, para mí la música es energy positiva. Escucho todo tipo, desde clásica y rock. Obviamente sí. Aquí habría que poner pues ciertos puntos a destacar. ¿De qué estamos hablando? ¿Del ritmo? ¿De la cadencia? ¿De los beats o de la letra? ¿De qué estamos hablando? A ver, me gustaría que participaran, porque en serio que hay letras hasta pues de esas que entre comillas infantiles que traen una letra, y si las escuchas con calma y meditando la letra te llevas una gran sorpresa. Hay algún tipo de rock que es evidente que pues están hablando de Satanás e insultan a Dios. Hay otro rock que no necesariamente hacen eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay reggaetón que a todas luces puede llegar a ser ofensivo, vulgar, y no todo el reggaetón, pero sí hay piedras. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De los ritmos o justo de las letras? Bueno, vamos a continuar y tenemos más audios para ti. Así que adelante.
Hola Gina, Nacho, buenas noches. Pues nada más, miren, para comentarles un relato que me ocurrió hace 4 años. Uh-huh. Estaba yo en mi servicio de guardia. Ahora sí cuidaba dos. Un edificio. Me tocó la parte, ahora sí, de abajo. Y queda hacia la calle. El siguiente edificio, que tenía un costado, es un edificio, bueno, ahorita actualmente ya está ocupado, pero anteriormente se encontraba completamente desocupado y en remodelación. Entonces ese edificio no se encontraba ahí, no se encontraba nadie. De hecho, estaba checando yo los portones cuando en eso escuché que gritaba una mujer, bueno, una dama, no sé, se escuchaba el grito.
Sí.
Pidiendo auxilio. Inmediatamente abrí el portón, salí y empecé a checar de lado a lado, extremo de la calle, pero no se veía ningún movimiento. Le reporté a mi compañero de las cámaras que verificara. Y me empecé a mover hacia una esquina de la cuadra, o sea, del edificio.
Sí.
Y también estaban las calles vacías. Estoy hablando que esto eran como las 3 de la mañana. Todo vacío. Me regresé de nuevo. Me comentó mi compañero que se había visto algo. Le digo, no vi nada. Me regreso de nuevo. Cierro portones. Me recargo en la pared del edificio abandonado y empiezo a escuchar cómo golpean el edificio, como, bueno, en la pared que estaban golpeándolo. Y fue cuando volví a escuchar el mismo grito. Entonces me di cuenta que el grito venía del edificio abandonado. E inmediatamente hay un acceso a una puerta que da ese edificio, era una puerta de cristal. Inmediatamente me vuelvo a salir hacia ver esa puerta y estaba completamente cerrada. Me di cuenta que ni siquiera había sido violada, nada, la puerta. Y voy hacia la parte de atrás hay otra entrada y también igual polvosa y todo, o sea, no, se notaba que nadie había entrado hacía mucho tiempo. Me regreso de nuevo y vuelvo a escuchar el grito. Fue cuando me di cuenta, pues, que no era obviamente una persona viva la que, pues ahora sí, la que estaba pidiendo ese auxilio, sino provenía de ese edificio. Pues ahora sí, lo ignoré, le comenté a mi compañero y mejor me comentó mi compañero, sabes qué, regrésate y ya quítate de esa zona y evítala, ¿no? Regrésate. Lo que hice posteriormente, empecé a investigar y me enteré de que en ese edificio anteriormente, cuando estuvo ocupado, era en la segunda planta y al parecer fue asesinada una joven en ese edificio, en la segunda planta. Se han visto muchas veces esa joven. Ahora actualmente que ya está ocupado ese edificio, comentan que han visto una joven, trae una bata blanca,
okay. China,
ahora sí, de pelos chinos, dicen que es, no les alcanzan a ver el rostro, pero sí ven que es como una joven, y de hecho la han visto en la noche. Un compañero igual la vio por unos cristales que está, le alcanzó a ver cómo estaba recargada, viéndolo, prácticamente él sintió la mirada y la volteó a ver. Pero cabe señalar de que el edificio en esos momentos sí había gente, pero no inquilinos en la noche. Y pues ahora sí, ese es mi relato. Gina, Nacho, pasen bonita noche y vamos a seguirlos escuchando. Espero y lo transmita mi relato.
Claro. Con mucho gusto, mi querido amigo, muy amable. Y pues sí, efectivamente, el espectro de una mujer, cabello chino, un batón blanco. Y aquí hay quien se pregunta, ¿y por qué los fantasmas aparecen con ropa? Ese es punto de un programa específico, Gina.
Claro, y estamos viendo también los comentarios que nos han mandado acerca de los déjà vu. Muchos de ustedes han vivido déjà vu. Y también se han identificado distintos tipos. Déjà vu BQ, la sensación de haber experimentado algo exactamente igual en el pasado. Déjà sentí, un sentimiento que parece repetirse, pero sin un contexto visual asociado. Y déjà visité, la impresión de conocer un lugar en el que nunca se ha estado.
Wow, pues ahí está. Y con eso nos quedamos, Gina. Ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Mañana tenemos una cita para seguir con los relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche y que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.